Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones. Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad.
Sintonía Retro, tu radio online.
Presenta
Quito, memoria y leyenda.
Bienvenidos, bienvenidas.
Muy buenas noches, querido público oyente, que desde sus casas nos dispensan con su sintonía. Bienvenidos a una nueva entrega de su radio revista semanal Quito, memoria y leyenda. A través de la señal online de Sintonía Retro FM, la voz del Distrito Metropolitano. Quien les habla, su servidor José Luis Cedillo, en la conducción, edición y control máster. Susana Freire García, en su segmento de entrevistas, a quien le queremos dar un cordial saludo y agradecimiento por ser el motor de empuje de este programa, pese a la adversidad en los momentos en que estamos pasando. Susanita, muy buenas noches. Cuéntenos qué tenemos preparado para la noche de hoy.
Esta voz que también conozco y la que siempre me brinda un cálido saludo de bienvenida no es otra que la de mi querido compañero José Luis Cedillo, a quien agradezco por compartir su tiempo y profesionalismo en esta entrega especial de Quito Memoria y Leyenda, en las vísperas de un aniversario más de la muerte de la santa quiteña Mariana de Jesús. Y a ustedes, queridos radioescuchas, también les expresamos nuestra gratitud por sintonizarnos y ser parte fundamental de este programa. Y como les queremos tanto, nos esforzamos por contar siempre con invitadas e invitados de lujo. Y esta noche no puede ser la excepción, ya que nos acompañan Sor Verónica de la Santa Faz, miembro de la comunidad carmelita, Sor Paulina de Jesús, actual priora del Monasterio del Carmen Alto, y el Padre Renato Argüero, sacerdote jesuita, con quien dialogaremos en torno a las celebraciones que se están organizando en honor a la Santa Quiteña desde el 17 al 26 de mayo, tanto con la novena como con la misa solemne que mañana 26 de mayo se oficiará en su honor a partir de las 11 a.m. por la fanpage de Facebook del Monasterio del Carmen Alto.
Damos inicio entonces al desarrollo del programa con nuestro primer segmento, Punto de Encuentro, donde haremos una breve reseña de Marianita de Jesús. Continuemos.
El Punto de Encuentro, el sitio donde usted y yo nos encontramos para conocer un poquito más de nuestra cotidianidad.
Nuestro punto de encuentro en esta ocasión es en la ciudad de Quito, de 1645, cuando Mariana de Jesús Paredes y Flores tenía 27 años de edad, época en la que un terrible terremoto azotó a la ciudad de Riobamba, destruyéndola casi totalmente. Dicho sismo alcanzó también a la ciudad de Quito, que sufrió graves destrozos y se mantuvo temblando durante largo tiempo. Pero lo más grave fue que debido a las condiciones higiénicas en que quedó la ciudad, se desató una terrible peste de garrotillo y alfombrilla, que ocasionó la muerte de miles de quiteños. La ciudad estaba consternada y las iglesias y cementerios llenos de enfermos agonizantes y cadáveres insepultos. Ante esta situación, corrió a la iglesia de la Compañía de Jesús, donde arrodillada y en profunda oración, levantó los ojos al cielo y exclamó en voz alta: Dios mío, te ofrezco mi vida por la de mi pueblo. El Señor aceptó su sacrificio y desde ese momento los temblores cesaron y la peste se alejó. Pero ella cayó víctima de terribles y dolorosos achaques y luego de 2 meses de intenso sufrimiento, murió el 26 de mayo de ese mismo año. 300 años más tarde, la Azucena de Quito, Mariana de Jesús Paredes y Flores, fue declarada heroína nacional mediante decreto expedido por la Honorable Asamblea Constituyente el 30 de noviembre de 1946, durante el segundo gobierno del doctor José María Velasco Ibarra, y canonizada por su santidad, el Papa Pío XII, el 9 de julio de 1950. Sus sagrados restos mortales descansan en la iglesia de la Compañía, en uno de cuyos pedestales se ha grabado una leyenda que dice: aquí Mariana de Jesús ofreció el sacrificio de su vida por su patria.
Y como es costumbre en nuestro programa, y antes de dar la palabra a nuestras primeras invitadas, vamos a deleitarnos juntos con música. Así que les invitamos a escuchar esta pieza del siglo XVII titulada Atención a la fragua amorosa, que es parte del álbum Música Barroca del Ecuador y que está interpretada por el ensamble Villancico. Escuchen y continuamos.
Momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García.
Querida Sor Verónica y Sor Paulina de Jesús, es un privilegio contar con su presencia en esta noche, toda vez que sabemos que están organizando algunos eventos en honor a la Santa Mariana de Jesús, así que valoramos el tiempo que nos dedican. Por ello quiero empezar preguntándoles, ya que ustedes tienen el privilegio de habitar en la casa que perteneció a Mariana de Jesús, ¿qué representa para ustedes la presencia de esta santa en su diario vivir? Gracias por estar aquí, bienvenidas.
Jesucristo, Susanita, Dios le pague por la invitación. En este tiempo que estamos viviendo, es verdad, es un tiempo muy duro, muy fuerte, que estamos viviendo a nivel mundial y podemos decir a nivel también de nuestro país. La pérdida de nuestros hermanos ha sido muy dolorosa para tantas familias. Que el Señor les conforte, les dé cada una de las gracias. Y ahora en este tiempo, pues que estamos celebrando justamente la novena en honor a nuestra santa ecuatoriana, Mariana de Jesús Paredes y Flores, que ella misma se derrame con abundante de gracias para cada uno de ustedes. Aquí estamos con nuestra madre, Paulina de Jesús, que es la priora actual del monasterio de aquí del Carmen Alto. un poquito vamos a hacerles conocer la vida de Santa Marianita, porque me está preguntando qué representa para nosotros. Ella representa mucho en nuestra vida y creo también para todos los ecuatorianos, ya que ella ofrendó su vida por la salvación de nuestro país, que en esa época justamente estaban asolando en nuestro territorio grandes pestes, grandes calamidades. Por eso nuestra madre en este momento va a compartir un poco la vida.
Pues Santa Marianita de Jesús, como todos lo sabemos, nació el 31 de octubre de 1618. Pues desde muy niña se entregó al Señor, o Dios mismo le iluminó para que ella pueda, desde su infancia, en medio de su familia, primero con sus padres, y que quedó huérfana desde muy pequeña, luego con su hermana y con su cuñado, pues que fueron sus segundos padres, le enseñaron y le inculcaron la fe, pero ante todo ella también le nacía desde su corazón ese deseo de servirle al Señor, primero con esa iniciativa propia de querer entregarse desde la oblación interna de ella. Le nacía desde muy dentro el mortificarse, el obedecer y el querer entregarse de lleno al Señor. Pues luego también, cuando fue creciendo, esto también ya fue saliendo a la luz, ya fuera de los umbrales de su casa, y cuando se iba a la Eucaristía, a la compañía de Jesús, pues ya iba demostrando también más su fe y su entrega hacia los pobres, porque ella hacía el pan y ese pan lo entregaba, dicen, con una canastita, ella mismo lo hacía y les entregaba a los niños, a las personas que se acercaban a ella. Pues no solamente quedó en eso, sino que pasando la vida a los 26 años, pues comenzó sucedió las pestes y pasar tiempos tan difíciles, como que morían tantos indígenas, se pensaba que iban a haber muchos terremotos también, y las circunstancias eran muy crueles en aquel entonces y no habían medios para que puedan subsistir. Pues ella se entregó, ofrendó su vida por la salvación de su pueblo, por la salvación de Quito en aquel entonces y por su nación. Pues esto hizo que el 26 de mayo de 1645 su vida fuera entregada al Señor, y ese día murió. Y desde allí ella fue una niña, una joven que fue un icono para todo el pueblo, y pues así lo representa hasta el día de hoy. Ahora, en estos momentos que estamos viviendo justamente tal cual como ella lo vivió, pues también nosotras desde su casa, desde este monasterio que luego ahora es el nuestro, su casa que es nuestro monasterio, pues también nosotros le recordamos a través de la novena que estamos realizando en estos días, y también pidiéndole a ella misma que sea esa intercesora ante el Señor para que esta pandemia que estamos viviendo y que está desolando también a muchas familias, y pues pidiéndole para que ya pase esto y que volvamos nuevamente a una vida normal como lo hemos estado hasta hace pocos meses atrás. Eso es lo que les puedo contar yo con respecto a Santa Marianita.
Como vemos claramente, Marianita de Jesús, por lo tanto, representa, yo creo que para nosotros y para todos los ecuatorianos, ese modelo de virtudes, ese modelo a seguir, sobre todo en esa parte humana. Ella lo hizo por el bien de sus hermanos, entregar la vida, donarse, ¿no? No se quedó en que solamente mi devoción ahí al pie de la compañía, no, sino salió más allá. Entonces ofrendó su vida por la salvación de nuestra patria.
Continuando con el tema planteado en la pregunta anterior, ¿por qué ustedes consideran que es importante tanto para la comunidad carmelita como para los fieles en general colocar en primer plano el legado de Santa Mariana de Jesús en los actuales momentos?
Alabado sea Jesucristo, Susanita. Bueno, como le decía anteriormente, Marianita pues ofrendó su vida, como ustedes también ya lo saben. Pero yo creo que Marianita de Jesús, que es la que nos invita también, ya que estamos en su casa, no quedarnos solamente en esta parte interna, o también solamente pensando en nosotros lo que tenemos con el cumplimiento de nuestras reglas, obligaciones, sino también está latiendo con la realidad de nuestro país, de nuestra nación, ¿no? Porque en verdad ha sido muy duro, nos ha golpeado, yo digo nos ha golpeado a todos. Nadie puede decir que no se siente golpeado por esta realidad que estamos viviendo. Ha sido muy, muy fuerte y en eso pues nuestra espiritualidad carmelitana nos lleva justamente también al apostólico, a ese espíritu apostólico que es pensar en los demás. Porque nosotros aquí en nuestra vida contemplativa no está solamente para estar encerraditas por nosotras, no, no. Nosotros estamos aquí donando nuestra vida en beneficio de la humanidad, viviendo en ese obsequio de Jesucristo, como nos dicen nuestras constituciones, nuestra regla como carmelitas. Entonces, si estamos latiendo con la humanidad, pues también tenemos que hacer algo. Y desde nuestro ámbito de vida contemplativa, de monjas de vida contemplativa, justamente hablando en comunidad, surge una idea, a ver cómo podemos colaborar. Nadie puede salir en estos momentos, nadie puede hacer, pero sí podemos. Primero, con nuestra misión, que es la oración. Con nuestros actos litúrgicos, bueno, hemos ampliado en muchos aspectos también rogativas, pidiéndole a Santa Marianita, que es la intercesora principal de nuestro país, que vuelva a ofrendar su vida. Y bueno, actos que normalmente lo estamos haciendo a nivel interno por nuestro espíritu carmelitano. Entonces ahí viene lo otro. A través de nuestra oración viene la acción también. ¿Y la acción qué es? Pensar en algo que necesiten nuestros hermanos. Primero, no cerrarnos completamente el monasterio, sino estar atento a un timbre. Cuando viene un hermano a pedir un pancito, un agua, se le da lo que se puede, porque no tenemos riquezas, cosas grandes, pero sí desde lo que tenemos, como por ejemplo, estamos haciendo el pancito para compartir con nuestros hermanos. Ha habido familias que nos han ayudado, una familia sobre todo, que nos ha mandado harinita para poder continuar haciendo el pan para nuestros hermanos. Y hemos dicho también que otra cosa, como nos está diciendo el gobierno, el señor alcalde, que hagamos, porque nos cubramos el rostro con las mascarillas, hemos dicho, sí es verdad, un medio de contagio es estar sin mascarilla. Hagamos mascarillas. Entonces, con las telitas que hemos tenido, con los elásticos que nos han quedado, hemos hecho y hemos repartido ya. Hemos dado también a nuestras hermanas de la caridad, que son directamente que están en el apostolado, para que ellas repartan a los pobres de acá de la 24, puedan repartir a familias que no tienen absolutamente nada. Entonces, así nos hemos organizado, y a nivel comunitario, pues ahí nos podrá compartir nuestra madre cómo nos hemos organizado.
En medio de nuestro horario que tenemos normalmente habitual, todos los días, pues hemos dedicado unas 2 horas más para el trabajar en comunidad. Pues la mayoría de hermanas nos vamos y todas juntas podemos hacer en equipo todas las mascarillas, y eso lo hemos dejado, ese espacio para poder también recrearnos en el sentido de pensar en los demás, pensar en los más pobres, y las mascarillas ahora, en este momento, es necesario. Entonces, estamos acompañando a nuestros hermanos y nosotras también solidarizándonos con ellos a través de este pequeño medio que hemos hecho.
Entonces, como vemos, Susanita, lo que nos ha motivado a nivel comunitario es el amor a nuestro Señor y el amor al hermano que necesita. Y lógicamente, podrán decir, estas monjas no salen. Pues no salimos, estamos en oración, pero estamos latiendo con ustedes, estamos orando, ofrendando lo poquito que está en nuestra mano en beneficio de la humanidad, en beneficio de todos ustedes.
Antes de despedir a Sor Verónica y a Sor Paulina, que nos han honrado con su presencia, queremos pedirles que nos cuenten sobre los eventos que están organizando en honor a la Santa Quiteña. Gracias por estar aquí. Por favor, cuéntenos qué se traen entre manos.
con respecto a los medios de comunicación. Sí, a los medios de comunicación podemos decir que no podemos pasar desapercibidas ante la realidad. Y lógicamente los medios de comunicación llegan a todo ámbito, a todo nivel. Y también nosotros hemos tenido que hacer uso de esto para poder llegar a través de estos medios a nuestros hermanos con la Eucaristía, que es el alimento de nuestras almas. Y por eso pues hemos dedicado justamente la novena a motivarla un poquito a pasar la Santa Misa y ahora la Eucaristía, que la vamos a tener, la Eucaristía de fiesta, vamos a tener el día 26 de mayo a las 11 de la mañana, para que puedan unirse los que deseen. Va a ser por el Facebook, entonces, que es un medio de comunicación también, le haremos llegar a usted para que usted les pueda pasar. Bueno, les esperamos a todos y que Diosito los bendiga y los acompañe, especialmente Santa Marianita de Jesús, a quien estamos honrando en estos días. Un abrazo grande para todos.
Queremos reiterar la alegría que hemos sentido al contar con estas dos dignas representantes de la comunidad carmelita. Esperamos que nos puedan acompañar en una nueva oportunidad. Gracias. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado de la noche, les ofrecemos esta segunda pieza musical titulada Al Sol de la Tierra y el Cielo, que es parte del álbum Música Barroca del Ecuador y que está interpretada por Ensamble Villancico. Que la disfruten y sigan en nuestra sintonía. Gracias por continuar en sintonía de Quito, Memoria y Leyenda a través de la señal de Sintonía Retro, su radio online. En este momento vamos a brindar la palabra al Padre Renato Argüello, sacerdote jesuita, agradeciéndole también por su valiosa presencia en este programa radial, más aún para hablar sobre el tema que hoy nos convoca, como es la vida y obra de Santa Magdalena de Jesús. Como sabemos, el vínculo entre Mariana de Jesús y la comunidad de los jesuitas fue de vital importancia para la vida de la santa. Sin ir más lejos, uno de sus directores espirituales fue el hermano Hernando de la Cruz. Al respecto, ¿qué puede usted comentarnos del tema planteado? Gracias, Padre, por estar aquí. Tiene la palabra.
Muchas gracias por esta oportunidad de compartir aquí en este medio de comunicación. Todos conocemos ya algo, rasgos esenciales de nuestra heroína nacional, Santa Marianita de Jesús. Santa Marianita de Jesús encontró en el templo de los padres jesuitas su director espiritual y le enseñó el método de nuestro fundador, San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia, por la mañana, para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos, y qué buenas obras tenemos que hacer. El segundo examen, al mediodía, acerca del defecto dominante, aquella falta que más cometemos, para planear cómo no dejarse vencer por esa debilidad. Y el tercer examen, por la noche, acerca de todo el día, analizando las palabras, los pensamientos, las obras y las omisiones de esas 12 horas. Y estos 3 exámenes a Santa Marianita de Jesús le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes de cada día.
Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario.
Facturas Soft. Cobra y genera facturas con un solo clic. ¿Qué es FacturaSoft? Es un software web integral que te permite cobrar con tarjetas de crédito y débito, Visa y Mastercard, de clientes nacionales e internacionales, y emitir la facturación electrónica ilimitada con un solo clic. FacturaSoft. 5 beneficios de nuestro software. Facturación electrónica. Integración de facturación electrónica en cualquier aplicación contable o desde FacturaSoft. Emite facturas, retenciones, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. Punto de venta. Apertura y cierre de caja. El módulo de punto de venta está diseñado para cajeros. Ideal para farmacias, supermercados y tiendas en general. Emite documentos con impresoras de tickets, cobros con tarjeta, registra pagos en efectivo, cheque o transferencia y recibe pagos seguros en línea en corriente y recurrente de tus clientes nacionales o extranjeros en tu tienda física o virtual con tarjetas de crédito y débito de las marcas Visa y Mastercard mediante FacturaSoft. Inventario. Gestiona productos y servicios. Controla inventarios de tu negocio mediante registro de compra y ventas. Administra bodegas y sucursales y traslados de inventario. CRM. Maneja una historia de seguimiento a clientes potenciales y contactos ilimitados. Consulta cotizaciones emitidas, correos enviados, llamadas realizadas y más. Llama al 098-4640-145. Facturas Soft.
¿Te imaginas cobrar a tus clientes que se encuentran en Ecuador o en cualquier parte del mundo? Si tienes tu equipo de ventas o eres un profesional independiente, te presentamos Pago Medios, una herramienta que te permite cobrar por internet mediante solicitudes de pagos al email, links de pago para redes sociales, botón de pagos para tu tienda en línea, cobro directo por WhatsApp mediante nuestra aplicación móvil. Realiza cobros con todas las tarjetas de crédito y débito, Visa, Mastercard, Diners, Discover y American Express. Tus clientes pueden pagar a cualquier hora y en cualquier momento, sin necesidad de bajarse una aplicación, solamente dando clic en el link de cobro que tú le envías. El cliente ingresa los datos de la tarjeta y listo, el pago está realizado. El cliente recibirá un voucher electrónico con la información de la transacción. Con Pago Medios te ayudamos.
a tener más ventas y cobranzas de manera no presencial. Más seguridad y control porque disminuyes el uso de efectivo y eliminas el riesgo de robo o de billetes falsos. Monitorea tus ventas consolidadas en tiempo real desde nuestro portal administrativo web o aplicación móvil. Integración con cualquier tipo de aplicación contable o desarrollo a medida. Lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Qué esperas para ser parte del cambio? Afíliate hoy con Pago Medios y asegura tus ventas con todas las tarjetas de crédito y débito. Estés donde estés. Para afiliarte, ingresa a www.pagomedios.com o llama al 098-4640-145.
Fin de espacio publicitario.
Estimado Padre Argüello, la presencia de Mariana de Jesús se la puede vivenciar fielmente en la Iglesia de la Compañía de Jesús, ya que sus reliquias reposan en la misma. Al respecto, el Padre José Benítez escribió un libro titulado Santa Mariana de Jesús y la historia de sus reliquias. En este sentido, me animo a preguntarle, ¿cuán importante es para la comunidad jesuita contar con estos restos de la Santa Aquiteña, ya que se han constituido en los guardianes de los mismos?
Para nosotros, la presencia de las reliquias en la Compañía de Jesús significa mucho, pero en definitiva puedo manifestar ese testimonio de oración, de servicio y entrega. Pero debo resaltar que Santa Marianita de Jesús siempre profesó un especial amor a la Compañía de Jesús, a la que se complacía en llamar con el nombre de Madre. Y por esa razón escogió como sus confesores, directores espirituales, al padre Juan Camacho y, como usted ya lo manifestó, al hermano Hernando de la Cruz. También debemos entender de que Marianita de Jesús siempre frecuentaba el templo de la Compañía. Y por eso, en un momento de esos de angustia, en su espíritu, sin hallar consuelo ni descanso alguno, acudió a Dios en oración fervorosa y en ella le pareció oír una voz interior que le decía que comunicase sus penas y aflicciones con el primer religioso de la Compañía, que para la mañana siguiente viese salir de la iglesia por la puerta de la sacristía. Entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque ya se va viendo los rasgos del aprecio a la Compañía de Jesús. Además, también Marianita de Jesús tuvo particular devoción con la imagen de la Virgen de Loreto, que en ese entonces ya tenía capilla y altar propio, pero la bóveda sepulcral estaba aún en construcción. Pero sin embargo, tenía una gran devoción a esta bendita imagen y ante ella pasaba largos ratos de oración fervorosa, y por esto quiso también que sus restos mortales descansen a los pies de la tan amada imagen. Y por eso el ejemplo de la Santa Doncella fue no pequeña parte para avivar el culto y veneración de los habitantes de Quito a la venerada imagen de Nuestra Señora de Loreto. Y por esa razón tiene esa gran importancia de tener a la primera santa ecuatoriana, a nuestra heroína. Y como yo ya me manifesté, lo principal es su testimonio, para que a partir de eso vaya produciéndose ese amor, ese mayor crecimiento de amor a Dios y a nuestros hermanos.
Antes de seguir dialogando con el padre Renato Argüello, sacerdote jesuita, queremos compartir con ustedes una nueva pieza musical titulada De uno en uno vayan entrando, que forma parte del álbum Música Barroca del Ecuador y que está interpretada por el ensamble Villancico. No se muevan, que ya volvemos, les queremos aquí.
Oh,
Estimado Padre Argüello, en los actuales momentos y dadas las circunstancias actuales que estamos viviendo a causa de la pandemia, la vida y obra de Mariana de Jesús toma más fuerza, ya que la Santa Quiteña, allá en tiempos coloniales, ofrendó su vida para salvar a sus prójimos de las pestes y desgracias naturales. ¿Por qué hoy es tan importante poner en valor el legado de la Santa Quiteña?
Sabemos muy importante lo que ha sido la vida de Marianita de Jesús para nuestra patria y para el mundo entero. Pero su legado se va reflejando en su vida cotidiana. Por ejemplo, dormir 3 horas por la noche y los viernes dormir en un cajón, levantarse a las 4 de la mañana, tomaba larga disciplina y después hacía meditación y recitaba parte del oficio divino. Otra cosa muy importante, su amor a los pobres no tenía límite. Como no poseía nada personal, pidió permiso a su cuñado para darles limosna con víveres de la casa, y lo hacía generosamente. Pero como Dios no se deja vencer en generosidad, en la medida en que Mariana daba a los pobres, él aumentaba las provisiones de la familia. Su vida tan penitente. Y más todavía, su ofrecimiento como víctima, que salvó a Quito del terremoto y de la peste. Recordemos que en 1645, una terrible epidemia se abatió sobre Quito, haciendo innumerables víctimas y al mismo tiempo que ocurrían terribles temblores de tierra. Y el 25 de marzo, asistiendo a misa, Mariana oyó a su confesor referirse durante el sermón a la necesidad de aplacar la cólera de Dios con sacrificios y penitencias. Y movida por el Espíritu Santo, hizo el ofrecimiento de su vida por la población de la ciudad. Y el día siguiente fue atacada por diversas enfermedades. ¿Por qué mencionar estos rasgos? Porque Marianita de Jesús, como ya lo mencioné anteriormente, mujer de oración, mujer de entrega, de dar la vida por los demás. Sabemos que en este tiempo de pandemia, el mundo entero y nuestra patria, muchas familias han sentido tristeza, desesperación. Pero en estos momentos, el ejemplo de Marianita de Jesús nos debe conllevar a dar la vida por los demás. ¿Y qué significa dar la vida hoy? Estar atentos a las necesidades de muchos hermanos. Dar la vida por los demás, si yo tengo una responsabilidad en el país, vivir la honestidad. Vivir la honestidad y trabajar por el bien común. Dar la vida por los demás, el estar pendiente, el prever de todo lo necesario para poder contrarrestar esta pandemia. Marianita de Jesús dio su vida. Recordemos que Jesús mismo lo dijo: nadie tiene amor más grande el que da la vida por los demás. Y dar la vida significa eso, el estar atento a las necesidades de los otros, vivir la responsabilidad, honestidad, tratar de hacer las cosas de la mejor manera.
Y antes de despedirnos del Padre Argüello y presentarle nuevamente nuestra gratitud por acompañarnos en el programa, quiero que nos cuente cómo ha sido la experiencia en general, tanto para la comunidad de los jesuitas y de los sacerdotes en general, adaptar los ritos religiosos a las plataformas virtuales, ya que por el tema del distanciamiento social no se pueden aún celebrar misas con fieles, tanto así que usted será el encargado de oficiar una misa solemne en honor a la Santa Quiteña este próximo martes 26 a partir de las 11 de la mañana por la fanpage del Facebook del Monasterio del Carmen Alto. Nos encantaría pues conocer sus apreciaciones y de paso agradecerle nuevamente por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir sus valiosos pensamientos, esperando poder reunirnos en una próxima oportunidad.
Ante esta emergencia sanitaria del mundo entero y de nuestra patria, la Iglesia no ha estado ajena y ha pensado cómo llegar a aquellas familias con el mensaje de Jesucristo. Pero debemos tomar en cuenta de que la tecnología se ha tomado las áreas de la sociedad hace varias décadas, desde las relaciones sociales hasta pedir un domicilio. Y la Iglesia no ha sido ajena a estos fenómenos y poco a poco ha ido sumergiéndose en esta nueva ola tecnológica al servicio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué menciono esto? Porque ante esta emergencia, la Iglesia, el Santo Padre, nos ha permitido realizar las plataformas virtuales, nos ha permitido usar los medios necesarios para llegar con el mensaje de Cristo, para dar esperanza a aquellas familias. Obviamente, para muchos es algo nuevo. Y ante esto, las opiniones también han ido surgiendo. Por ejemplo, una parte piensa que el Internet permite esta implementación de las plataformas virtuales llegar a aquellas familias con el mensaje de Cristo, no dejarles a una parte del centro de nuestra fe, que es la Eucaristía, y por consiguiente esta evangelización llegará a un mayor número de personas. Al derrumbar las fronteras y al crear vínculos entre los cristianos, Internet y en particular las aplicaciones móviles, construyen una comunidad de forma más fácil y rápida. Pero por otra parte, también hay algunas personas que como que ante esto temen que la posibilidad de hacer una oración desde su casa y frente a un celular pueda, por el contrario, destruir la comunidad eclesial. Si todo pudiera hacerse a distancia, los fieles podrían incluso dejar de sentir la necesidad de ir a la iglesia, asistir a la ceremonia de la misa, reunirse con los miembros de la iglesia y practicar con ellos. Todas estas costumbres de los cristianos podrían ser reemplazados por las nuevas tecnologías. Pero sin embargo, debemos tener en cuenta de que ante estos criterios, pienso que el usar las plataformas virtuales ha permitido dar mensaje de esperanza, ha permitido llegar a aquellas familias, ha permitido que ellas se sientan acompañadas. No es que ha roto la comunidad eclesial, sino más bien como que ha unido más a cristianos, protestantes, a todos, porque han escuchado este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación. Recordemos lo que el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando se dirigió a la comunidad cristiana, lo hizo con las siguientes palabras: la capacidad de utilizar los nuevos lenguajes de comunicación es un requisito no tanto por estar a la moda, pero sobre todo para permitir que el Evangelio tome formas de expresión que permitan tocar las almas y los corazones de todos. Y en ese entonces el Papa Emérito había animado dichas iniciativas, ya que complementan la práctica y la propagación de la Buena Nueva. Y por eso recordemos también que ahora el Papa Francisco también mantiene una relación cercana con los fieles, como la revolución de las aplicaciones móviles en las iglesias del mundo, reconcilia a los jóvenes con la religión, a muchas familias y crea un vínculo entre los creyentes. ¿Por qué mencionar esto? Porque hoy, en este tiempo de pandemia, las plataformas virtuales han sido un medio muy importante. Un medio muy importante, y lo que también a nosotros como Compañía de Jesús nos ha conllevado a buscar más creatividad. Nos ha conllevado a ponerle, como decimos, más sazón para que también no se vuelva la otra persona solo como un ente sin participación, sino más bien también esta creatividad para provocar en ellos que sean parte de la Eucaristía. Y por eso nosotros hemos insistido mucho, así como también muchos hermanos, en la oración de la comunión espiritual. Yo le agradezco a usted por esta entrevista e invitarles a ustedes, mis estimados radio oyentes, a seguir con mucha fe, mucha perseverancia. Mucha perseverancia ante toda esta situación que estamos viviendo. Y además invitarles a poner de nuestra parte, a seguir todas las normas que nos compete realizar. Y de esta manera vamos a ir venciendo esta pandemia del coronavirus. Dios les bendiga y que Santa Marianita de Jesús interceda por sus familias e interceda por todas sus necesidades. Gracias, hasta otra oportunidad.
Gracias, Padre. Este es otro tesoro musical y compartimos con ustedes la pieza musical llamada La Chacona Me Piden Vaya, perteneciente al siglo XVII y que también forma parte del álbum Música Barroca del Ecuador. Una vez más, la interpretación está a cargo de Ensamble Villancico. Que la disfruten mucho como nosotros lo hemos hecho.
Thank you.
Aprovecho también la oportunidad para hacer un público reconocimiento por el gran trabajo de edición y producción que está realizando José Luis Cedillo, y también por su participación artística en cada una de las leyendas que compartimos con ustedes en las entregas.
Pues bien, apaguen las luces. Enciendan una vela. Mientras en el silencio de esta noche, giran los picaportes y rechinan las puertas. Póngase atento, porque desde un ángulo de su cuarto va a salir un fantasma. El ojo de la cerradura espía. La escalera rezonga cada paso. Se apaga el candil. Se santigua la abuela. Hoy presentamos
El Cristo de la Agonía. Libreto de Fabián Serrano Coral. En adaptación libre para radio. De textos realizados por varios investigadores.
Estamos en el Quito de mediados del siglo XVII. La capital de la Real Audiencia empezaba a recuperarse luego de sufrir una notable disminución en el número de habitantes debido a los desastres naturales y los brotes de enfermedades. Había pasado también la efervescencia popular que produjo la revolución de las alcabalas a finales del siglo anterior. Junto con la desaparición de los obrajes de comunidad, Quito adquiría, de nuevo, su importancia comercial, sobre todo por la producción textil. Y en el ámbito espiritual, ante el temor de nuevas calamidades, la gente volvía los ojos hacia la iglesia y crecía el fervor por el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta situación favoreció el desarrollo de la pintura y la escultura, que tuvieron el cultivo preferente de indios y mestizos. Con este fulgor artístico, iglesias y conventos fueron enriquecidos con la práctica admirable de personajes como el protagonista de esta historia.
¡Buen día, don Pedro!
Miguel de Santiago, felices mis ojos que te miran, querido amigo.
Gracias por su cariño, don Pedro. Le había prometido que hoy vendría a entregarle los retratos que me encargó. Mire, aquí lo tiene, su merced.
Vaya, Miguel, sí que sabes cumplir tus promesas. ¡Francisca! ¡Francisca! ¡Mira! ¡Miguel nos ha traído los retratos!
¡Buen día, doña Francisca!
¡Buen día, Miguel!
¡Mira qué maravilla! Si hasta parecen que tienen vida. Realmente eres un genio, Miguel. Qué bien hice en confiar en tu talento. Con esto, ya no me cabe duda que eres el mejor pintor de la comarca. Creo que la ocasión merece un brindis, mi querido Miguel.
Don Pedro, ya sabe que no soy muy afecto a la bebida.
Solo serán unas mistelitas, Miguel. Y aquí en confidencia. Son de las que hacen con tanto esmero en Santa Catalina.
Gracias, doña Francisca. Pero que sea solo una, por favor. Tengo prisa por volver a casa. Me espera el trabajo y tengo que atender muchos pedidos, igual de urgentes que los suyos.
Ahí te has ganado con justicia una buena fama, Miguel. En las reuniones de mi gremio no se habla de otra cosa que de tus magníficas pinturas. Y todos nos preguntamos, ¿dónde has aprendido este arte, mi buen Miguel? Esa exactitud en el dibujo. Esa policromía que enciende tus lienzos.
Ya, don Pedro, ya, don Pedro. No me abrume con su generosidad.
Pero es cierto, Miguel. Tu pintura solo es comparable con esas obras que traen desde Europa.
Justamente, de esas obras he aprendido mucho, doña Francisca. Lo demás solo requiere de constancia y de poner un poco de pasión en los pinceles.
Además de grande, eres modesto, Miguel. Ya verás que tu arte va a llegar a límites insospechados. ¿Sabes? Hace poco le escuché a Fray Basilio que estaba pensando en encargarte algunos lienzos. Y según parece, quiere pintar la vida de San Agustín para la iglesia y el convento que está por concluir.
Será un honor si me lo llega a proponer. Y lo será también porque tengo una gran devoción por San Agustín.
Ah, ya verás, Miguel, qué se te hace. Con tu juventud y tus pinceles, llegarás a la fama y a la riqueza.
No ansío tanto, don Pedro. Me sentiré satisfecho si algún día logro pintar un lienzo que plasme la mejor de mis emociones. Bueno, se me hace tarde. Muchas gracias por la mistela, doña Francisca.
Supongo que es hora de pagarte lo que habíamos convenido, Miguel. Pero mira, si tú deseas llevar en especies parte de la deuda, y te digo esto porque me acaban de llegar estos excelentes tejidos de guano, y tengo también un buen paño, del mejor que se hace en Chillo.
Gracias, don Pedro. La verdad es que estoy apurado por reunir algunos pesos. Necesito comprar telas, pinceles, aceites y pigmentos. Pues para la próxima semana me urge entregar el retrato que me ha encomendado don Alonso de Solís.
Bueno, como quieras, Miguel. Acércate que con los reales de la venta puedo completar tu pago.
En realidad nuestro personaje no tenía como nombre original Miguel de Santiago. Había nacido en 1630 en el Alto de Buenos Aires, en la parroquia de Santa Bárbara, y había sido bautizado como Miguel Bisuete Ruiz. Era nieto de indios por ambos lados. El regidor de Riobamba, Hernando de Santiago, le dio su apellido al adoptar legalmente a Miguel. Desde pequeño, tuvo afición por la pintura, arte que fue perfeccionando en su juventud, influenciado por conocidos que asistían a los talleres de arte de esa época y eran hábiles en plasmar líneas y colores en el lienzo. Cuando cumplió 20 años de edad, abrió un taller en su casa de los Altos de Santa Bárbara, donde vivía y trabajaba con su mujer, Andrea de Cisneros y Alvarado.
Toma, Miguel. Te he preparado algo para el camino. Y mi amor, ya sabes cuánto te llevará ese viaje a Guápulo.
Ja, si tuviese el don de adivinar, mujer, de lo único que estoy seguro es de las jornadas intensas que me esperan. Son muchos los cuadros que me han pedido para la sacristía de Guápulo y quien me los encarga se ha empecinado en que los haga con fondos de nuestros paisajes y no con detalles europeos.
Que tengas suerte, Miguel. Oraré para que Dios y la Virgen Santísima acompañen a tu corazón y tus manos también.
¡Ah! Me olvidaba, mujer. Mira, aquí junto al taller queda este retrato del señor oidor de la audiencia. Como ves, todavía está fresco. Con tu cuidado espero entregarlo cuando regrese.
Ve sin preocuparte, Miguel. Tendré el mayor esmero para que se seque.
¡Dios! ¡No puede ser! ¡Mujer! ¡Mujer!
¿Qué pasa, Miguel?
¿Qué pasó con este cuadro?
No sé cómo decírtelo, Miguel.
¿Qué me puedes explicar, mujer de mal? ¿Cómo has permitido que eche a perder algo que debía entregar hoy?
Fue un pequeño descuido, Miguel. No sé cómo, pero uno de los animalitos parece que entró y...
¡Animal! ¡Mujer inconsciente! ¿Y ahora cómo quieres que explique esta estupidez al oidor?
Perdóname, Miguel. He llamado a Nicolás para que enmiende la mancha que se hizo en uno de los dedos del retrato.
¡Vayan a que los enmiende el diablo! Tú, Nicolás Javier Goribar... Tú que siempre te has preciado de ser mi amigo, ¡Mira cómo has deshonrado mi arte! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa!
No, Miguel, comprende, por favor.
No me digas nada más, mujer. Tú eres la culpable y mereces un castigo.
¡No! ¡No, Miguel!
¡Toma lo que me has hecho! ¡Esto mereces!
¡No!
¡Toma!
¡No, basta!
Fuera de sus cabales, Miguel de Santiago golpeó con la espada a su esposa Andrea y le cortó una oreja. El incidente alarmó al vecindario, que ya conocía el genio fuerte y arrebatado del pintor. Ni siquiera el propio oidor de la audiencia escapó de la ira de Miguel de Santiago, quien tuvo que huir para no tener el castigo de las autoridades. Tiempo después, en medio de la noche, el artista buscó protección en el convento de San Agustín, donde lo recibió Fray Basilio de Rivera, hombre de gran cultura y muy estimado en la sociedad quiteña.
Pasa, pasa, Miguel. Que sea bienvenida tu alma a esta casa del Señor.
Gracias, su reverencia. Usted habrá de disculparme por la hora de esta molestia. Comprenderá que no podía venir en otras circunstancias.
Lo entiendo, Miguel, lo entiendo. Y no te preocupes de repetir explicaciones. Bien sé lo que ha pasado y cómo te debes sentir, afligido por el sentimiento de la culpa. Lo único que espero es que, durante tu estancia temporal entre nosotros, reencuentres el camino hacia Dios a través de un necesario arrepentimiento.
¿Quiere decir, su reverencia, que aceptará que me quede aquí en el convento hasta que...
hasta que la tempestad amaine y de alguna manera expíes tu culpa, Miguel? A lo mejor ya lo sabes, pero desde hace tiempo estaba por pedir tus servicios para ornar esta casa de Dios.
Sí, su reverencia. Alguna vez le escuché a don Pedro Balbuena hablar sobre su deseo de recrear la vida de San Agustín.
¡Eso, Miguel! ¡Mira! Por aquí tengo unos grabados que traje de Madrid y de Roma. ¡Mira! Fueron hechos por un famoso artista flamenco. No sé si te animas a recrearlos con tu pincel y talento que has desarrollado.
Realmente son hermosos los grabados. Y algunos con detalles muy complicados. ¿Y en qué dimensión los quiere?
Me parece que lo más conveniente es que los trabajes en el tamaño de los lienzos que has pintado últimamente. Digo, para facilitar la composición, sin que te prives de ensayar los trazos largos y esa perfecta armonía que logras con las sombras y los claroscuros.
¿Cómo se nota su reverencia, su conocimiento del arte? Bien, acepto el reto. ¿En qué tiempo necesitan los lienzos?
La prisa la pondrás tú, Miguel. Bueno, ya que hemos llegado a feliz acuerdo, diré a Fray Felipe que te espere en la cocina a ver si sobró algo de la cena. Él mismo te llevará a una de las celdas del convento, que será desde hoy tu morada. Y desde mañana, manos a la obra, mi querido Miguel.
Fiel a su palabra, Miguel de Santiago cumplió con la obra encargada por Fray Basilio de Rivera. Muy pronto, los habitantes de la ciudad y los visitantes ilustres que llegaban a ella pudieron admirar en todo su esplendor la arquitectura concluida de la iglesia y el convento de San Agustín. Y dentro de ella, la serie maravillosa de cuadros gigantescos con episodios de la vida del santo obispo de Hipona, que quedaron como testimonio de la grandeza del pintor a través de los siglos y hasta la actualidad. En cada cuadro, Miguel de Santiago había trabajado con figuras centrales, sobre estructuras arquitectónicas, paisajes y distancias atmosféricas. Y para sorpresa de Fray Basilio, sin saber cómo, había recreado la heráldica de los nobles españoles y criollos que costearon el respectivo lienzo. Con este conjunto, nuestro pintor aumentó su fama y clientela. Y con el pasar del tiempo, logró que fuera quedando en el olvido el incidente con su mujer. Para entonces, Quito y el territorio de la Audiencia habían tenido que enfrentar nuevos desastres naturales y sus consecuencias. El terremoto de 1645 causó miles de muertos en la comarca, con afectaciones físicas a las que siguió una terrible peste de dipteris sarampión, o de garrotillo y alfombrilla, como le llamaban en aquella época. Más tarde, en 1660, el volcán Pichincha nuevamente vomitaba su furia. Durante un buen tiempo, los efectos de la erupción afectaron a los habitantes e hicieron por igual que crecieran los rumores, el temor y la invocación de lo divino.
Mire usted, don Alfredo. El mercado se ha convertido en tierra fértil para los borrachos. No basta con el castigo que hemos recibido de la providencia. Más parece que estuviéramos de nuevo en los tiempos del fiero pecador del Antonio de Morga.
Dios no quiera, doña Mariana, que no hable con voz de ángel. Usted que lleva el nombre de nuestra bien recordada santa, la Marianita de Jesús.
Ay, si viviera la Marianita, otra vez ofrendaría su vida para terminar con tanta lujuria que hay en este tiempo y para evitar el castigo del cielo, don Alfredito.
A veces ya ni me inquietan las cosas que veo y siento, aunque no le voy a negar que me causa plurito el saber que hasta la dignidad hemos perdido. Vea nomás, doña Marianita, allí está el Miguel de Santiago, paseando su fama por el tianguis y casi nadie se acuerda lo que le hizo a la mujer. Sí, hasta dicen que tiene pacto con el diablo y que por eso pinta tan bonito.
Y ni sabe que a la de Fecio se le ha metido en la cabeza que tiene que pintar a Cristo en la agonía y que esa va a ser la mejor obra de su vida. Debería caérsele la cara por la blasfemia.
Pero él dice que es arte y devoción. Cuentan que anda buscando el modelo ideal y vaya viendo si habrá la cantidad de interesados por la paga. Pero dicen que busca precisamente al Manuel, el de Zambisa.
En efecto, desde hace varios meses bullía en la mente de Miguel de Santiago la idea de pintar el testimonio del último suspiro de Cristo en la cruz. La iniciativa había nacido del padre comendador de la Merced. En su imaginación, debía crear un Cristo perfecto, muerto, exánime, pero bello, de una belleza desbordante. Durante meses, realizó varios bocetos y probó con varios modelos, sin que ninguno llegara a colmar su satisfacción, hasta que se acordó de un antiguo ayudante, Manuel de Zambisa, admirado por tener rasgos faciales de exótica belleza. Lo buscó incansablemente y cuando consiguió que posara para su obra, una tarde empezó a pintar, lleno de ansiedad, en uno de los ambientes del convento del Tejar.
Desvístete, Antonio, y cúbrete con este paño.
Sí, maestro.
Vamos. Te ataré los pies y las manos sobre el madero. Así. Un poco más fuerte. Quiero que en tu cara se refleje todo el dolor que Cristo debió sentir en la cruz. ¿Te duele?
No, no, maestro. Estaré bien.
Mantente así, Antonio. No te muevas, que empiezo a pintar.
Y Miguel de Santiago consiguió su propósito. En sus manos temblaba el pincel manchado con la sangre del ayudante. Sobre el madero agonizaba Antonio, mientras en el lienzo quedaban su imagen de dolor y muerte.
Quiero más dolor, Antonio. El cuadro debe ser más real. Te ajustaré más estas cuerdas. Así. Así estará mejor. ¿Te duele?
Ay, creo que todavía soporto, maestro.
Bien, Antonio, bien. Que no te importe si sangras un poco. Tengo que lograrlo. Vamos, una pincelada aquí. ¡Sufre! Ay, ¡sufre, Antonio! Ay. No, no, no puedo rendirme. Quiero todo el dolor del mundo en tu cara, Antonio. Perdóname por lo que voy a hacer, Antonio, pero es necesario. que aparezca el rictus de la muerte en tu cara. ¡Así! ¡Ah! ¡Eso es, Antonio! ¡Por fin lo has logrado! Es el dolor que quiero poner en este lienzo. ¡Rápido! ¡Pincel!
Cuenta la historia que ese fue el último lienzo que pintó Miguel de Santiago. No era el Cristo rubio que se parecía a quienes abusaban de los indios en las haciendas, obrajes y batanes. Tampoco era el Cristo mestizo que se asemejaba a quienes renegaban de su sangre. Este Cristo tenía cara de indio. Representaba una raza clavada en la cruz, desnuda, saqueada y martirizada. Y en el fondo áspero del cuadro, representaba la noche de la colonia. Dicen que al darse cuenta de lo que había hecho, Miguel de Santiago tomó un hábito y se retiró hacia el silencio de las almas cautivas. Un día, en el amanecer del siglo XVIII, lo encontraron muerto en el piso, con un crucifijo en el pecho y en el rostro con la misteriosa dulzura del Cristo agonizante.
En cuentos, relatos y leyendas hemos presentado El Cristo de la Agonía. Actuaron en orden de aparición Edwin Coral, Wilson Pérez, Irene León, Giselle Cueva, José Luis Cedillo, Vinicio Estrada y Carlos Jácome. Narración de Germán Campaña Uquillas. Edición y montaje sonoro de Pedro Luis Tazambay. Dirección artística Edwin Coral Guerra.
Bueno, abra los ojos, que aquí termina nuestro viaje por el mágico mundo de la radio. Como en los tiempos del abuelo, ¿verdad? Fueron cuentos, relatos y leyendas.
Queridas amigas y queridos amigos, ha sido un gusto hacerles partícipes de esta entrega especial de Quito Memoria y Leyenda en honor a la Santa Madrina de Jesús. Espero que al igual que nosotros hayan disfrutado de la presencia de nuestras invitadas y de nuestros invitados, así como de la música que hemos escogido para que ustedes pues se deleiten, no solo de manera académica, sino también de manera estética.
Así es, Susanita. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual.
En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos, amigo oyente, no olviden poner
tranca en la puerta. Un abrazo y gracias.
Quito, memoria y leyenda.
Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.